En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font. ¿Cómo está el patio?
Y eso digo yo, ¿cómo está el patio? Tony Melero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya con espíritu navideño y con un poquito más fondón de los turrones, que yo empiezo desde el 20 de noviembre ya con los turrones.
Ah, entonces, pero bien, bien. Oye, ¿nos han dicho que alguien va a dar las campanadas o...?
Pedroche, ¿no?
Eso creo, ¿no? Sí. Pedroche. Bueno, yo invito a que vea la televisión, que verá a algún amigo que tenemos aquí en la antena, que le van a ver, es fantástico, seguro.
Sí, sí, esperemos que no se ponga ninguna mota en la tele
o sí,
y puedan verlo.
O sí, o sea que... Bueno, ¿cómo está el patio? Dinos.
Pues nada, bueno, recordando el año pasado, hablando con Alejandro, me dijo, oye, ¿te acuerdas que el año pasado recogiste unas cartas de diversos famosos a los Reyes Magos? Entonces,
sí.
Pues este año, pues evidentemente con la actualidad en la mano, hemos querido recordar esto que hicimos el año pasado y, como dicen los grandes periodistas ahora, mis fuentes me informan,
sí,
que son las,
sí,
cartas que ellos han escrito.
Qué bien queda
así,
eso, ¿eh?
Claro, porque así no me equivoco yo, se
impactante,
equivocan mis
impactante,
fuentes.
Impactante, impactante.
Entonces, tengo aquí las cuatro cartas que además están firmadas, uh-huh. Luego os enseño las firmas. Empezamos con la carta a los Reyes Magos de Andy, de Andy Lucas. Pues,
sin Lucas.
Claro, ha hecho por separado. Ah. Y dice, ¿podemos poner una musiquita de fondo así bonita o algo? No se puede, da igual, yo me la imagino. Claro, es por no pedir.
De terror no, ya sabes que de terror no, porque, bueno, pegaría.
No,
mucho,
es que pero... claro, me lo imaginaba así con algo meloso de Andy por detrás. Pero bueno, una carta a los Reyes Magos. Y la carta de Andy dice, queridos Reyes Magos, le voy a poner una voz así tristona.
Sí.
Este año os escribo yo solo. No es que Lucas se haya ido a por tabaco, es que nos hemos separado artísticamente y eso es como divorciarse, pero sin reparto de vajilla y con más entrevistas incómodas. Lo primero que os pido es paciencia, porque estoy empezando a cansarme del eslogan «Hasta luego, Lucas». Lo segundo que os pido es un afinador, ya que el que teníamos se lo ha quedado Lucas, que es el que más lo usaba. ¡Zasca! También os pido un GPS artístico, porque ahora que voy solo el público busca a Lucas, o bueno, a Andy, porque hay muchos que aún no saben quién es cada uno. Por aclararlo, yo soy el de la nariz normal. No os pido que volvamos, bueno, igual sí, en 20 años y con discos de oro retro, pero sí que nos traigáis éxito individual, pero del tipo... Que le vaya bien, pero un poquito peor que a mí. Postdata, si os sobra incienso, mandadlo al estudio que con tanta nostalgia se pone el ambiente muy intenso. Gracias, Reyes, con cariño, Andy. Y vemos que está firmada.
Sí, sí, sí.
Pues,
bueno,
esto tiene...
Original. Sí, sí.
Tengo la de Lucas también. Tengo,
sí.
Es que no sé si va a dar tiempo a todas.
Iba a hacer el chiste malo de quién es Lucas, pero...
el que va al lado de Andy.
Ahora con la ya peluca, ¿no?
El claro, además yo... No me gusta hablar nunca de físico de la gente, pero claro, yo antes para saber quién era, decía el delgadito y el gordito.
Claro.
Porque, pero claro, luego el delgadito empezó a engordar y el gordito hace el adelgazo.
Y ya confusión.
Y claro, ya era como confusión. Cuando te tiras un gas en un jacuzzi, no sabes qué burbuja es la tuya. Lucas, queridos Reyes Magos, soy Lucas. Sí, Lucas, el de Andy Lucas. Ya veis qué raro se siente uno escribiendo en singular después de media vida en plural. Este año os pido un espejo que no refleje la realidad, porque cada vez que me miro veo mi nariz antes que mis pensamientos. No es complejo, ¿eh? Si podéis, traedme un detector de chistes sobre mi nariz, ya que la gente se está pasando y que cada vez que suene el detector, vamos, que cada vez que alguien vaya a hacer uno, el detector suene. Y os aviso, me lo tenéis que traer con una batería que dure mucho porque le va a hacer falta. También os agradecería una nueva aplicación para el móvil, podría llamarse... se me ocurre, excompañeros, que cada vez que salga una noticia rara o falsa sobre nosotros nos avise antes de que nos enteremos por el vecino o mi tía la del pueblo qué es lo que nos está pasando.
Uh-huh.
No os voy a pedir volver con Andy porque nos queremos, sí, pero ya sabéis que hay amores que lloran, amores que ríen y amores que amargan. Y si no es mucho pedir, pediría una funda XL para mi nariz, porque con el frío que hace, como se me congele, voy a parecer Olaf, el de Frozen. Gracias, Reyes, siempre vuestro, Lucas. Postdata, me ha quedado una carta de narices. Y como vemos, también firmada,
sí, sí,
para que veamos que mis
son
fuentes...
Son las dos originales.
Mis fuentes... Bueno, es una fotocopia,
sí, bueno,
pero de la original.
Claro,
sí,
claro.
Porque no... La original ha sido mandada a su majestad
ya,
de los
Reyes
de Oriente.
¿Se han dejado de pegar o siguen...?
No, eso, por lo visto dicen que no llegaron a las manos, ¿eh? Que, porque había gente, fueron de estas de... Que dice, porque me están sujetando,
¿a qué voy?
¿Eh? Que me están sujetando y haces así con el brazo para atrás como si te hubiese cogido a alguien invisible. Pues eso pasó. Pasa es que Andy le dio un tirón, por lo visto, en el muslo. Es lo que
y
se sabe.
Se quedó ya... Te espero en la calle.
Tendría que confirmarlo con mi fuente, Javier. Vamos con una carta que vamos ganando en importancia. Venga, va rapidito porque yo creo que me dé tiempo a las dos. José Luis Ábalos. Queridos Reyes Magos, nos ponemos en situación, ¿eh? José Luis Ábalos escribiendo a los Reyes Magos. Uh-huh. Os escribo desde la tranquilidad que da no tener cargo, pero sí seguir teniendo agenda, porque una cosa es dejar el ministerio y otra muy distinta es dejar de salir en conversaciones. Este año no os voy a pedir oro, incienso y mirra. Yo con el oro ya voy servido. Lo primero que os pido es un móvil nuevo, que no tenga historial, ni copia de seguridad, ni amistades inesperadas. Un móvil que cuando yo lo encienda diga, tranquilo José Luis, aquí no hay nada. Si puede ser, traedme también una agenda que se autodestruya, porque yo no sé cómo es posible, pero todo el mundo tiene mi número y yo no recuerdo habérselo dado a tanta gente. Debe venir de serie al ser ministro, como la corbata o el gesto serio. Otra cosita, necesitaría una gabardina invisible, no para hacer nada raro, no penséis mal, solamente para que cuando vaya por la calle, pues la gente no diga, mira, el que tiene más delitos que una urna con wifi. No pido volver al gobierno, que eso desgasta mucho, y os pido algo más sencillo, simplemente eso, pasar desapercibido, que a día de hoy es más difícil que sacar un tren a su hora. Y si os sobra algo de magia, echadle un vistazo a mis contactos, no para borrarlos, sino para que ellos se olviden de mí. Con afecto institucional, discreción moderada y cara de yo no sé nada, firmado José Luis Ábalos, y como vemos, la firma también, por supuesto, de José Luis.
Sí, sí.
Y vamos con la última, ya rapidísimo, uh-huh, ganando en importancia. Es que me da hasta miedo, ¿eh? Donald J. Trump.
Dios.
Queridos Reyes Magos. Bueno, diga, queridos Reyes Magos. O así. Este año he decidido escribiros porque si alguien sabe de regalos que llegan por sorpresa, sois vosotros y mi congreso. Primero, me gustaría pedir algo sencillo, unos aranceles nuevos, pero de los buenos, de esos que cuando los pones a la gente les parezca que se han subido a una montaña rusa porque se les revuelve el estómago. Uh-huh. Segundo, me gustaría un poco de paz mundial, pone, un poco, pero a mi manera. O sea, paz sí, pero que parezca que he ganado yo. Una guerra pequeñita, así, casi ornamental, sí, ya con eso vale, no más. Que me deje a mí bien en la foto. Una guerra like, para luego firmar la paz yo mismo ahí con un rotulador gordo y listo. Tercero, poder volver a presentarme a las elecciones de 2028. Ya sé que la Constitución dice que ningún presidente podrá ser elegido más de dos veces, pero quiero que nadie discuta que soy el presidente más grande, más alto y con mejor bronceado de la historia.
Más guapo.
He querido obviarlo, querido obviarlo, ¿eh? Yo estoy leyendo literal. Y pone, y esa es otra, con el tema de mi bronceado, quiero que hagáis daltónica al resto de la población mundial para que jamás me vean anaranjado. Pone entre paréntesis, orange en inglés. Cuarto, me gustaría un nuevo muro, pero esta vez portátil, de rollo IKEA, que lo pueda montar, desmontar cuando la situación lo llame. Por ejemplo, que vienen periodistas, muro. ¿Que toca sonreír para quedar bien? Lo quito. ¿Que aparece Joe Biden? Muro 3 metros más alto. Uh-huh. Y quinto, un detector de fake news, pero que solo detecte las de los demás. Si detecta las mías, os deporto, Reyes Magos. Y por último, que... No... esta me ha hecho gracia, ha estado gracioso el Trump. Y por último, no quiero que esta carta sea tan larga como mis discursos. Lo que sí pediría es un saco enorme de carbón. Para todos los que dicen que no gano, no convenzo o no brillo, carbón para ellos. Y si puede ser, carbón arancelado, para que se note que viene de mi parte. Gracias, Reyes Magos. Si este año os portáis bien, prometo no intentar comprar vuestra empresa de reparto y no prometo no intentarlo el año que viene. Con todo mi cariño, Donald J. Trump, el Make Christmas Great Again President. Esta no viene firmada porque me han dicho que podría tener problemas.
Con lo egocéntrico que es, se le ha olvidado el premio Nobel.
Es que no daba tiempo. Ya esa creo que fue para Papá Noel, vale. Pero esa no es, mis fuentes no,
claro,
me la han facilitado.
Que sí que está en ello, o sea que...
Seguramente. Sí. Se sube ahí al muro y escribe muchas cartas.
Bueno, ¿tú has hecho la carta ya a los Reyes Magos o Papá Noel?
No la he hecho. Y sí que es verdad que me gustaría que volviéramos a esa ilusión de la carta. Es bonito, a mí me parece bonito, porque igual que mucha gente escribe diarios también, ¿no? Aunque luego no la mandes, ¿no? Pero es algo para ti mismo y como que puedes poner no solamente cosas que pidas materiales, como cosas que te gustaría tener en tu vida, ¿no?
A mí me fastidio que me dijeran que los Reyes Magos eran quienes son. porque yo pedí un Ferrari y ya me dijeron que me caía del burro, ¿sabes? Que si era tonto, por lo menos.
Claro, te dijeron, ten cuidado, tú.
Claro, hombre, los papás...
Pide, pero con ojo, Javier.
Claro, con ojo. Bueno, pues nada, Tony, gracias por todo.
Muchas gracias,
nos
felices
vemos
fiestas.
Pronto, igualmente, hasta ahora.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Hola, Elena, ¿qué tal?
Muy bien, Javier, ¿cómo estás?
Pues bien, mira, traemos a una artistaza.
Ya te digo, nuestra gran amiga Nerea
Garmendia. ¿Quién no la ha visto en series de televisión? Bueno, la verdad que es espectacular y quiero saludarla. Nerea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, un placer.
¡Qué
Muchas
alegría!
Gracias por invitarme.
¡Qué alegría volver a saber de ti! ¿Cómo va todo?
Pues mira, la verdad es que estupendamente, viviendo etapas nuevas y fui mamá hace 8 meses y
enhorabuena,
justo ahora acabo de incorporarme al trabajo, gracias. Así que nada, viviendo muchas primeras veces con mucha ilusión.
Sí, y además sé que tiene buena voz el bebé, que tiene voz de barítono ya, o sea que...
¿no? Ostras, sí, totalmente, sí, se está entre barítono y tenor.
Eso
está
eso.
Ahí, con buenos pulmones, sí.
Bueno, pues yo quiero contar un poco de ti. Nerea nace en Beasain, ¿verdad?, en Guipúzcoa. Bueno, tienes una trayectoria como actriz, cómica, presentadora. Sobre todo, diste tus primeros pasos en Vaya Semanita de ETV2, ¿verdad?
Efectivamente.
¿Ahí iniciaste tus primeros pasos?
Pues sí, además es muy curioso porque ahora he vuelto después de 20 años, bueno, hace 20 años que empezó, que se estrenó Vaya Semanita, concretamente hace 22 años, uh-huh. y ahora pues bueno, hace la temporada pasada volvimos otra vez con Vaya Semanita, en otra etapa diferente, porque claro, 20 años después, imaginaos cómo ha cambiado la vida, la sociedad, el mundo, el humor... absolutamente todo. Entonces, bueno, pues ha sido muy especial volver otra vez a mis inicios, al programa que me dio la carrera que tengo a día de hoy, uh-huh. que es la que hizo que me dedicara a hacer humor y a reírme de mí misma también.
Bueno,
así que nada, muy bien.
Nerea, además, has hablado sin tapujos y sin filtros de, bueno, pues alguna circunstancia de discapacidad que puedas tener, y esto ahora lo has llevado a reírte de ti misma, ¿no?
Pues sí, mira, la cosa, yo es que tengo un espectáculo de humor que se llama Contaras y a lo loco.
Eso es.
Sí, en un principio no se iba a llamar así, porque iba a hablar un poquito pues de cosas que nos pasan a todos, uh-huh. de pues situaciones mías un poco peculiares, pero como soy epiléptica, tenía miedo de que en mitad del espectáculo me fuese a quedar en blanco, porque sí. Uno puede tener alguna ausencia, ¿no?, por la epilepsia, o tuviera algún espasmo, lo que fuera, que no era habitual porque estaba todo controlado y demás, pero bueno, en algunas circunstancias un poquito más, con más estrés, pues puede pasar, ¿no?, que puedas tener alguna ausencia. Entonces yo tenía miedo que me pasara eso, y como son esas ausencias de un par de segundos, dije, jo, ¿cómo lo justifico si me sucede esto? Y digo, bueno, pues voy a decir que tengo epilepsia, ¿no? Si tienes, yo soy de las que cuando tienes
claro.
un problema, un defecto o algo que te inquiete o te perturbe,
claro.
me parece lo más fácil y lo más práctico decirlo en voz alta, ¿no?
Además,
y
es que lo normalizas.
La verruga la ponen
claro,
más.
Claro.
O sea, y eso fue lo que hizo que empezara a hablar de mis taras. Entonces, bueno, pues luego empecé a salir del armario de las taras y ahora ya pues hablo de todo, ¿no? De la discapacidad auditiva, que tengo artrosis,
sí.
De los clavos que tengo en la espalda.
Uh-huh.
Hablo de todo y la intención, mi primera intención era salvarme a mí misma si me sucedía una circunstancia como esa. Y la segunda, después de ver que bueno, pues que eso me hacía sentir más tranquila, la finalidad del espectáculo para mí era, evidentemente, ayudar a las personas que estén en mi misma circunstancia, ¿no? Y hacer un poquito, pues eso, un ejercicio de no pasa nada porque tengas alguna discapacidad, algún problema o algo que te haga sentir más pequeñita o más insegura, ¿no?
Sí,
lo más importante
claro.
es ser uno mismo, ir orgulloso por la vida y sobre todo que todos somos especiales y únicos, tengamos lo que tengamos.
Uh-huh. Qué bueno.
Sí, sobre todo porque te ha tocado de todo menos la lotería, por lo que veo.
Sí, la verdad.
¿No?
La verdad es que sí, es que, no, de verdad. El otro día además fui porque este año justo me ha tocado renovar la discapacidad y me tocó la cita con el doctor y me dice, bueno, pues, no, perdón, era con el traumatólogo, porque ahora pues se me ha torcido más de lo debido, sí, uno de los dedos por la artrosis que tengo. ¿Mm? Y entonces, pero claro, todo eso era para dar los informes a la discapacidad. Y entonces me dijo, bueno, pues cuéntame, ¿qué tienes, alguna enfermedad? Y digo,
¿cuál no, no?
Empiezo,
¿cuál
por
no?
arriba. Claro. Entonces, claro, empecé y ya al final yo me reía y me decía, madre mía, ¿cómo lo lleva usted? Y digo, no, claro, es que te estoy haciendo mi espectáculo entero, claro, porque encima yo le estaba hablando, sí, que no tengo 8 clavos en la espalda, y de vez en cuando metía algún chiste los que tengo, porque como lo hago con del corazón, pues no puedo evitar decirlo, ¿no? Entonces, pues fue bastante, bastante peculiar. Y al final, pues no me queda otra. Como digo, en espectáculo, me siento orgullosa porque es lo que tengo y porque no me queda otra tampoco.
Claro. Entonces, no, y porque ayuda mucho, ¿no?
Tomar así, o...
Nerea, ayuda mucho. Yo me siento muy identificada contigo. Bueno, en este caso aquí con Javier, yo tengo problemas de audición y no. Y entonces, al final, lo que comentas del poder ayudar y hacerlo con este espectáculo, normalizas cosas y al final lo vemos como algo positivo, no negativo, ¿no? Porque al final todo el mundo con y sin discapacidad tenemos algún tipo de tara, y es así, y es así.
Todo el mundo.
Entonces ponerle humor, qué bonito es, y que lo hagas de esta manera tan fresca.
Sí, además, fíjate, es una cosa que yo no me había dado cuenta, pero la gente me decía, ¡ay, qué feliz eres! Tal. Digo, no es que sea feliz, o sea, quiero decir, yo podría ser mucho más feliz si no tuviesen... Bueno, ya no os digo ninguna, pero la mitad de las cosas que tengo sería mucho más feliz. Pero es que no queda otra. Entonces yo creo que al final intentar verlo desde un punto de vista práctico, ¿no? En el que tú te levantes cada día y digas, estoy viva, estoy respirando, tengo calidad de vida. Ostras, ¿de qué me quejo? ¿Sabes? Yo creo que eso es fundamental. Sí. Y para mí también es muy gratificante que... Yo no me esperaba esta respuesta por parte del público, pero es muy, muy, muy gratificante ver que la gente se queda al final del espectáculo o me manda luego algún mensaje por Instagram para darme las gracias por hablar de algunos temas, algunas enfermedades que a veces son tabú, ¿no? Como la epilepsia. Yo, por ejemplo, nunca pregunto si hay algún epiléptico, alguna epiléptica en la sala, porque nadie nunca quiere decir que es epiléptico. Si digo de repente, hay un teatro, si, ah, yo tengo un clavo, da. Pero cuando digo epiléptica, ¿sabes? Hay algunas enfermedades que la gente no quiere, no quiere visibilizar, no quiere decir en voz alta. Bueno, de hecho, una vez me pasó que un chico me dijo, levantó la mano y yo me emocioné. Me emocioné y no pude seguir con... O sea, me emocioné y hubo que esperar un par de minutos hasta que se me pasara, porque yo no me esperaba aquello. Y además lo dijo con tanto orgullo que dije, ole, ole, ¿no?
Claro.
Y debería ser lo normal. O sea, cada uno debería ir por la vida con lo que tiene y sin miedo a que le echen de un trabajo, sin miedo a que le señalen, sin miedo a que le tengan compasión. Yo creo que necesitamos acompañamiento, pero no compasión, porque al final... Todos tenemos nuestras cosas.
Estoy contigo.
La falta de información genera...
facilitar la vida.
La falta de información genera estigmas. Nerea, ¿qué palos en las ruedas te ha puesto a ti en tu vida artística el tener una discapacidad? ¿Te ha limitado la propia discapacidad o te ha limitado más aquellas personas que se han enterado y ya te ven de otra manera? Es que esta chica no rinde, es que claro, como tiene problemas de audición o como tiene artrosis, ya no... ¿Algo de esto te ha sucedido?
Pues mira, afortunadamente no me ha sucedido porque afortunadamente las taras que tengo van más por dentro que por fuera. Ahora mismo la artrosis es lo único que sí que empieza a verse bastante en las manos, pero bueno, no sé, quiero decir que es verdad que funcionalmente es una faena porque duele mucho y me cuesta coger a mi hijo de 10 kilos en brazos porque me duele todo el rato las manos. Pero todos los demás, las demás taras no son visibles, entonces yo he aprendido a gestionarlas de forma que no me afecten en mi vida laboral, en mi vida diaria, ¿no? O sea, me afectan, pero las sufro solo yo, como con las almorranas, ¿no? En silencio.
Sí.
Que también he tenido almorranas.
También. Pues habrá que revisar ellas.
También. De todo, de todo. Entonces, es verdad que no me han puesto trabas en las ruedas porque no se han enterado. No lo han sabido. Es verdad que con la pérdida auditiva, cuando me puse audífonos, descubrí un mundo nuevo. Y yo no oculto que los llevo. De hecho, cuando voy a rodajes y todo, cuando me van a microfonar y viene el técnico, le digo, no te preocupes, que tengo audífonos. Porque a veces es como que no se atreven a decir, oye, ¿qué? Porque hay que poner ahí, ¿sabes? Entonces, a veces como que se cohiben. Digo, ya lo digo yo antes de que me lo digan ellos. porque de esa forma es como que también ayudas
ayuda
al
mucho,
entorno,
sí,
que a veces
sí,
no sabe cómo reaccionar, ¿no? Ante sí. una persona con...
Se lo facilita mucho más, y es verdad que lo que estás sí. hablando todo el tiempo son discapacidades invisibles, que hay que darle mucha visibilidad, sí. y es cierto lo sí. que comentas, ¿no? Que al final el ayudar, qué bueno, ¿no? El bueno, pues te doy los pasos a seguir y ya está, sí. y aquí el sí. win-win entre los dos, ¿no?
Totalmente. Sí que debo decir que no es que me hayan puesto palos, pero por ejemplo, el tema de la epilepsia, que yo afortunadamente llevo más de 15 años, así que no ejerzo, ¿no? Como digo yo, sí. afortunadamente está muy muy controlado y no tengo problemas a día de hoy. Pero es verdad que en su momento, cuando todavía no estaba controlado, yo cuando iba a trabajar, pues no quería decirlo por miedo a que no me quisieran claro. contratar.
Nerea, porque, a mí claro. yo te sigo por Instagram, me pareces una tía súper bellísima de la muerte, y aparte de eso, yo soy mamá, yo también tengo discapacidad auditiva, como hemos dicho antes, aunque yo llevo un implante coclear, y soy mamá de mellizos, ¿no? Y claro, wow. yo tengo preguntón para ti, y es cómo llevas la discapacidad wow. siendo madre.
Pues mira, te voy a contar una cosa.
De 8 meses.
De 8 meses.
De 8 meses todavía.
¿También 8 meses?
No, lo mío 4 años. Que llevas, 4 años, que pero llevas, de 8 meses.
Llevas eso de ser mamá de 8 meses, ¿no?
Sí.
Ah, de 8 meses. Claro. Sí. Pues mira, me ha pasado una cosa que ya me hubiese gustado sacarle jugo a mi discapacidad auditiva en algunas circunstancias, pero no, soy demasiado honesta. Pues mira, por las noches, cuando el niño empieza a llorar, la que se despierte y la que lo oye es la de la discapacidad auditiva. O sea, no lo creo, claro. digo.
Me lo creo.
Claro, yo decía, claro, yo digo, a ver, yo que soy la discapacitada, la que no oye bien, y sobre todo los agudos, son los que no entiendo bien, pues será mi chico el que se despierte por las noches. Digo, no. soy epiléptica, pues tengo que descansar, ¿no? Pues no. O sea, el niño hace miau y yo digo marrama miau. Sí. Así que claro. además hemos tenido un perrito que falleció hace un mes, pero con 15 años, y también han sido unos 8 meses muy duros porque cuando el niño tenía menos de un mes el perro estuvo a punto de fallecer, vamos, que nos despedimos de él y todo, al final le dio la vuelta, entonces las noches han sido duras porque si no era el niño era el perro, entonces bueno, ha sido bastante durito, pero la que más oye me encuentro lo que pueda parecer es Nerea, que yo creo que es también más el instinto que la capacidad auditiva, ¿eh? Yo creo que
sí.
que hay algo que te conecta con tus bebés, ¿no te pasa a ti?
Sí, las mamis tenemos ese instinto y cuando somos madres no sabemos de dónde nace, pero llevas toda la razón, con y sin discapacidad, totalmente contigo, Nerea.
Verdad, ¿eh?
Me dais envidia, la verdad. ¿Qué se le va a hacer? Nerea Garmendia, amiga, te deseo todo lo mejor, que ese bebé crezca, vamos, de maravilla, que disfrutes de él, además también de toda tu profesión, que sigas sembrando esos éxitos.
Sí.
Y nada, ya saben, Teatro Sofía Gran Vía, Contaras y a lo loco.
Iremos a verte, Nerea.
Pues aparte, os iba a decir que estaré el 10 de enero, el 7 de febrero y el 7 de marzo.
Estupendo.
Así que, si os apetece un poquito más, os espero encantadísima.
Todo lo mejor para ti, un besazo enorme y nos vemos pronto.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el programa. Os
gracias.
Gracias.
Un beso, hasta luego.
Un beso, adiós. Chao.
Feliz día.
En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas.
Bueno, pues vamos a ir con otro tema dentro del programa, muy interesante, porque bueno, últimamente oímos muchos casos de personas que tienen el colon irritable, o lo que es lo mismo, el síndrome del intestino irritable, que no es ni más ni menos que un trastorno funcional digestivo que se caracteriza básicamente por el dolor abdominal, distensión, diarrea o estreñimiento, o alternancia de ambos, sin lesiones orgánicas visibles, pero que desde luego trastocan mucho la vida de cualquier persona. En este sentido, hemos contactado con profesionales y nos han dicho que es muy importante el tema de la dieta, de dar con un buen nutricionista, para que de alguna manera pues podamos obviar, no sé si algún tipo importante de fármacos, que también, bueno, ya saben que tienen daños periféricos, o de alguna manera mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Pero bueno, como todo en la vida tiene solución, o por lo menos intentamos que las personas que lo padezcan puedan tener información o si no lo sabían, a lo mejor ya empiezan a intuir que pueden tenerlo, ir al médico, pillarlo con tiempo y, bueno, pues hacer los tratamientos que tengan que hacer, pues para que algo tan importante como esto, pues no le resulte tan complejo. Y para ello hemos invitado a Estefanía Ramo, que es nutricionista. Estefanía, ¿qué tal?
Muy bien.
Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme.
Oye, ¿el colon irritable es complejo?
Es muy complejo y lo más sorprendente de todo es que es de origen desconocido. Sí que hay que tener en cuenta que hay muchos factores que si los tiene el paciente en cuestión, pues sí que puede tener relación a que lo pueda desarrollar, pues como bien has dicho, distensión abdominal, alteraciones pues de diarrea, estreñimiento, cierta disbiosis intestinal, y luego el uso recurrente de antibióticos para el tratamiento de algunas gastroenteritis, pues lo pueden desencadenar, pero no son la causa en sí.
¿No se conoce el origen?
El origen en sí no se conoce, pero sí factores que pueden hacer que seamos como pacientes con más riesgo a desarrollarlo.
¿El estrés puede ser un factor desencadenante?
El estrés puede perjudicar seriamente o agravar los síntomas del colon irritable.
De alguna manera sabemos que hay alimentos que irritan el colon, ¿no? Que lo hacen más irritado.
Sí, a ver, sobre todo hay que abordar en este tipo de paciente en consulta de nutrición, sobre todo que lleven una alimentación equilibrada, que no lleven ningún desequilibrio a nivel nutricional, basado en cereales integrales, grasa de calidad, se suele quitar el gluten, la lactosa. En fin, muchos alimentos que se va tanteando un poquito a ver cómo funciona la sintomatología del paciente con registros. A mí me gusta mandar mucho en consulta registros de alimentos para ver cada día si hay algún alimento que toman, que hemos estado viendo y que le altera un poquito esa sintomatología o se lo agrava.
¿Qué dieta podemos recomendar? ¿Que sea una baja en calorías, baja en carbohidratos, baja o no sé?
Cuando presentan mucha sintomatología y vemos pues con dietas equilibradas, restricción de algunos alimentos y que vemos que no funciona y que siguen con síntomas o con brotes en este caso, sí que se suele tratar con una dieta FODMAP, ¿vale? Que es una dieta de hidratos de carbono de cadena corta, ¿vale? Que básicamente se basa en restringir ciertas verduras, frutas, legumbres, lácteos, para ver qué tal la sintomatología de esos pacientes. Sí que es característico que se quita generalmente o se baja el consumo del gluten, pero no porque en sí el gluten perjudique la sintomatología de esta enfermedad, sino porque hay alimentos altos en FODMAP, que son altos en gluten, con lo cual directamente se suele retirar el gluten. Y es muy importante que lo lleve a cabo, como bien has dicho, un dietista nutricionista especializado en patología digestiva, porque hay que hacer como una restricción no más de 2-6 semanas de estos alimentos, pero luego hay que ir con cuidado introduciéndolos poco a poco para ver qué tal la sintomatología y para que no haya una carencia nutricional en estos pacientes.
¿No es genética o se va formando?
No es genética, o sea, es la gran diferencia, por ejemplo, de la enfermedad de Crohn, que es otra enfermedad de inflamatoria intestinal. En ese caso, en Crohn, sí que también se desconoce un poquito el origen, pero sí que tiene carácter genético, y en el caso del colon irritable no se ha estudiado que sea de carácter genético.
Normalmente el Crohn suele ir ligado a la colitis ulcerosa, ¿no?
Sí, la colitis ulcerosa es otro tipo de enfermedad inflamatoria intestinal, pero se diferencian un poquito cada uno de una cosa. Al igual que el colon irritable, el paciente presenta sintomatología, pero a la hora de realizarle pruebas no hay evidencia objetiva de decir, pues mira, tiene alterada esta analítica o tiene alterada esta endoscopia, tiene alterado algo, o sea, no hay nada alterado. En el caso del Crohn sí que hay alteración de la analítica, un proceso inflamatorio muy, muy, muy elevado en ese caso y un intestino muy inflamado. Aquí en este caso, en el colon irritable, el intestino, lo que es la mucosa intestinal, no está inflamada.
¿Recomendaciones para un buen diagnóstico? ¿O qué, digamos, síntomas podemos observar en nuestro cuerpo que haga pensar que tenemos que ir a hacernos una revisión para verificar que es o no este tipo de patologías?
Si tenemos episodios muy recurrentes, porque se trata de una enfermedad crónica que cursa brotes, pero estos brotes pueden ser muy recurrentes o pueden estar espaciados en el tiempo, pero si notamos alteración en la motilidad intestinal, o sea que tenemos episodios muy seguidos, o bien de diarrea, o bien de estreñimiento, que hemos tenido también de forma recurrente gastroenteritis y que alguna vez nos la han tenido que tratar con antibiótico, que hemos tenido cierta disbiosis también como consecuencia de esos antibióticos, pueden ser síntomas claros de acudir a un especialista. Lo primero que hay que acudir es al médico digestivo, incluso antes del dietista nutricionista, para que nos lo confirme. O sea, nos va a realizar una serie de pruebas que, como bien he dicho, pues no van a salir evidencia de que pase algo con respecto a esa sintomatología. Entonces sí que es verdad que hay una prueba que creo que se llama Roma 4, que es en cuanto a la alteración digestiva funcional, que se usa, y con esa prueba sí que se puede determinar el colon irritable. Posteriormente sí que recomiendo acudir al dietista nutricionista, no para curar esa enfermedad, ¿vale?, porque es un curso crónico, pero sí para mejorar la calidad de vida del paciente. O sea, es benigna, pero para mejorar en cierta medida la calidad de vida del paciente. Y luego, como bien has dicho, con el tema del estrés, también ponerse en manos de un psicoterapeuta para gestionar ese estrés y que no se agrave.
¿En IMEO Viacar hacéis este tipo de estudios?
Sí, totalmente completo. Contamos con médico digestivo, equipo amplio de dietistas, nutricionistas especializados en patología digestiva y también psicólogas especializadas en este tema.
Bueno, pues simplemente es ponerse en contacto con IMEO Viacar, ¿no? Preguntar por Estefanía Ramo, que es nutricionista, y ahí entiendo, Estefanía, que daréis todas las pautas para recibir a la gente, explicarles y orientarles y ayudarles.
Sí, y sobre todo de forma personalizada, o sea que no va a ser en ningún caso las famosas dietas sacadas de cajón, sino que vamos a hacer un estudio personalizado del paciente desde que se levanta hasta que se acuesta para hacérselo lo más fácil posible.
Pues aquí queda dicho, IMEO Viacar, Estefanía Ramo, muchas gracias por estar con nosotros y felices fiestas.
Igualmente, muchas gracias por la invitación.
Que vaya todo bien. Gracias.
Igualmente.
Hasta ahora.
En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas, dirigido por Javier Font.
Pues muy bien, vamos llegando al final de este programa. Y bueno, antes de pasar a esta sección, quiero decirles que tienen también otros servicios a su disposición dentro de lo que es Fama, que tenemos un gabinete de accesibilidad, tenemos una agencia de colocación, hay servicio jurídico, por supuesto, en fin, hay un servicio de asistencia a personas que quieren ir a estudiar con asistente personal. Bueno, hay multitud de programas que les pueden ayudar a hacer la vida mucho mejor, y nuestro centro de atención temprana, pasito a pasito, calle Ramón Power 54. Y dicho esto, vamos a dar paso a el último de la fila, a nuestro querido Cristian Herrera. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Javier. Pues aquí estamos un día más y ya hoy soy el último, y además el último del año.
Eso, último del año.
Vamos.
Ahora nos despedimos ya hasta el 18 de enero, pero bueno, ahí andaremos.
Eso es. Pues nada, Javier, hoy, pues bueno, viendo que también estamos ya casi a 10 días de Nochebuena, a 11 de Navidad, ya casi a punto de acabar el año, pues bueno, quería hablarte un poquito, porque la gente muchas veces tiene dudas, y es de los plazos legales. Vale, y es que, bueno, pues al final pues entramos en unas épocas en las que no sabemos si cuenta, si no cuenta, qué es lo que pasa, y al final, pues para las personas con discapacidad y sus familias, los plazos legales es algo que bueno, que siempre viene bien tener un poco en mente. Entonces, al final tenemos que saber cuándo empieza y cuándo acaba un plazo administrativo, ya que puede marcar mucho la diferencia entre una solicitud salga adelante o se pierda prácticamente el derecho. Y es que en el día a día vemos situaciones concretas, como pueden ser revisiones del grado grado de discapacidad, plazos para recurrir la dependencia, alguna reclamación de incapacidad laboral o algo tan cotidiano como entender si un sábado cuenta o no. Entonces es muy importante, ¿ves? Por eso hoy voy a explicaros un poquito de forma clara cómo funcionan esos plazos, qué días son hábiles, qué días son inhábiles, cómo afectan estos festivos o qué ocurre cuando nos notifican algo por medios electrónicos y no sabemos cuándo empieza a contar. Entonces, pues bueno, os voy a ir contando. Al final, el plazo administrativo pues es ese tiempo que te da la administración para poder realizar una acción de alegar, de aportar documentos, de recurrir, de aceptar una cita, y está regulado por norma general en la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común. Es fundamental que sepamos cuándo empieza y cuándo acaba, porque si se pasan estos plazos, hay veces que consideramos que la administración hemos renunciado a un derecho que tenemos, entonces es muy importante. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los días hábiles e inhábiles. Los días hábiles, por norma general, es de lunes a viernes, y los días inhábiles son los sábados, domingos, festivos nacionales y, en algunos casos, dependiendo de la administración, cuando son autonómicos o locales. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si una persona recibe un requerimiento para aportar unos informes médicos en 10 días hábiles, si la notificación se produce en un viernes, el plazo empezará a contar el lunes siguiente. No contamos ni el sábado ni el domingo. Vale, entonces hoy casi todas las administraciones prácticamente utilizan lo que es la notificación electrónica. Si no se entra a ver una notificación electrónica porque te han notificado por ahí, la administración te la da por notificada a partir de los 10 días naturales, que aquí estaríamos hablando de que sí que cuentan los días festivos y que sí que cuentan los fines de semana. Vale, entonces en ese momento ya empezaría el plazo legal a contarte para recurrir o para contestar a
lo
esto.
Abras o no abras esa notificación.
Eso es. Te dan 10 días para que tú decidas cuándo puedes abrirlo, pero a partir de esos 10 días, lo abras o no lo abras, te das por notificado. Pero, no obstante, también seguimos recibiendo algunas notificaciones en nuestro domicilio de forma, pues, en papel. ¿Vale? Entonces, ahí, en ese caso, una vez que la recibimos, el plazo empieza a contar al día siguiente hábil a la recepción. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo volvemos a recibir un día viernes, pues nos va a contar a partir del lunes de la, de la siguiente semana. ¿Qué plazos suelen ser frecuentes? Pues, por ejemplo, Javier, en una incapacidad laboral, cuando no te la conceden y quieres hacer una reclamación previa, por norma general tienes 30 días hábiles. En el caso de la dependencia, para recurrir, te dan un mes natural. Ahí sí que vamos, pues, del 10 de mayo al 10 de junio o del 10 de diciembre al 10 de diciembre, ¿vale? Entonces, cuando nos dan esos plazos, ahí ya no contamos, contamos los fines de semana y los festivos. Por ejemplo, también te pueden decir que en el procedimiento de discapacidad, pues aportes documentación extra, y ahí generalmente te dan 10 días hábiles. Que 10 días hábiles, que parece que es muy poco, pero son 2 semanas. Al final son casi 14 días si contamos muchas veces los fines de semana. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el plazo acaba en día inhábil? Pues al final, imagínate, nosotros hemos contabilizado y termina mañana sábado o pasado sábado o el domingo o cualquier día, pues contamos siempre a partir del día siguiente que sea laborable, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, imagínate, Javier, que recibes una notificación de Hacienda de regalo de Reyes el 6 de enero.
¡Ah, oh, qué maravilla! Una cosa estupenda.
Pues bueno, al menos el día de Reyes no te va a contar el plazo y empieza a contar al día siguiente.
Sí, sí, sí.
Te deja el día libre.
Ese día no te fastidia. Todo. Oye, cierto, que es que además los plazos son los plazos. Oiga, es que, a ver, si usted presenta, por ejemplo, le dicen tal día como hoy, hasta las 12 de la noche tiene plazo, y lo presenta a las 12 y un minuto, te quedas fuera.
Está cerrado. Cerrado, Javier.
Y suerte que te cuentan minutos, porque si te contara segundos... Sí,
casi, casi. Y entonces, Javier, pues bueno, entender al final lo que son los plazos administrativos es fundamental para proteger lo que son nuestros derechos, ¿vale? Y es que las personas con discapacidad, pues ya lo tenemos en algunas cosas bastante difícil, por lo tanto, conocer esto es muy importante. Entonces, un solo día puede marcar lo que es la diferencia entre acceder a un recurso o perderlo. Entonces, si tenéis cualquier duda, lo mejor es que nos consultéis, que consultéis con algún experto. Y muy importante, a modo de recomendación, revisemos si estamos pendientes de las notificaciones y tenemos habilitadas las notificaciones electrónicas, revisémonoslo semanalmente. Activa alertas en tus carpetas ciudadanas. Y, por supuesto, guarda los justificantes de presentación. Que no te puedan decir que no llegaste a tiempo.
Y que no abrir una notificación no significa que no cuente el plazo.
Eso
que
es.
Que te dan 10 días.
Que te vas a dar por notificado.
Pero vamos, que ya puede mirar usted patrón para donde quiera, que le da igual. Así que nada. Pues oye, pues felices fiestas.
Felices fiestas.
Que bien. No nos veremos aquí, pero el trabajo sí, lo siento.
Todavía nos quedan unos días. Nos queda.
Eso sí. Bueno, ahora vamos a ir por último con nuestro, bueno, pues con nuestro consejo de centro pasito a pasito. Pero nosotros nos vamos a despedir, así que que sean felices 24/7/365, que nos vemos ya el 18 de enero, que lo pasen bien, que coman mucho roscón, que luego se pongan a dieta, a buen gimnasio y a vivir, que son dos días. Un abrazo, un beso para todos.
Hola a todos, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana, Pasito a Pasito. Y hoy vengo a hablar de un tema de actualidad, como son los mocos. Estos meses estamos todos igual. Mocos por aquí, gripe por allá, catarros que aparecen sin avisar. Vamos, que parece que el frío nos ha puesto en modo pañuelo permanente. Y claro, entre las noches medio en vela porque el pequeño duerme o no para de toser, aparece la gran duda. ¿En qué momento puede ayudarnos la fisioterapia respiratoria? Pues atentos, si notáis que vuestro peque está más bajito de energía, come peor, duerme regular o se cansa antes de lo normal, si ha tenido fiebre hace poco o esos mocos van y vienen pero nunca se van del todo, ahí es cuando conviene parar y pensar. Quizá es un buen momento de consultar, porque aunque a veces los tratemos como si fueran el enemigo público número uno, los mocos no son tan malos. Atrapan polvo y bichitos del aire, protegen y mantienen húmedas las vías respiratorias, vamos, que hacen lo que pueden, pero a veces se emocionan demasiado. Cuando hay exceso, el cuerpo simplemente no da abasto y entonces llega la tos interminable, esa respiración ruidosa que nos pone en alerta o las infecciones que se repiten. Ahí es donde la fisioterapia respiratoria es oro. Ayuda a movilizar esas secreciones, a mejorar la ventilación y le da al peque ese respiro literal que tanto necesita. Muchas veces una sesión a tiempo evita complicaciones mayores. Y como siempre, prevenir es un pequeño superpoder. Así que aquí van unas pequeñas recomendaciones. Lávate las manos con frecuencia, haz lavados nasales y mantén buena hidratación. Protege del frío las vías respiratorias, es decir, tapa con la bufanda la boquita y la nariz. Ventila bien los espacios y evita el humo, que no ayuda nada. Porque sí, estos meses son intensos, pero con información, calma y un poco de ayuda profesional, respirar mejor está mucho más cerca de lo que parece. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Pogra 54 en el barrio de Hortaleza. O podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o en el teléfono 623-757-050. 623-757-050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino.
Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vida Farma.